Seguimos en esta tertulia de martes. Seguimos con José Manuel Quijano, Francisco Faik, Oenir Sartú y Leonardo Costa. Enseguida vamos a aterrizar en la política, pero antes algo de economía, porque ha sido una de las noticias fuertes de estas horas, sin duda. El Instituto Nacional de Estadística informó ayer que el índice de precios al consumo aumentó en marzo 1,42%, lo que implica una inflación en los últimos 12 meses de 8,17%. Además, si miramos solo los primeros 3 meses del año, la inflación es de 3,65%. Por supuesto, se encendieron todas las luces de alerta, Pepe.
Así es, tenemos un problema de inflación que está arriba de el rango que fijó el Banco Central, de entre 3 y 7. Ya en los primeros 3 meses del año estamos arriba de 8, por consiguiente hemos desbordado ese rango. Y eso genera un problema. En segundo lugar, en buena medida esto también tiene que ver con situaciones internacionales, precios de los combustibles, precios de algunos alimentos, etcétera, que han empujado al alza los precios en el país. Quizás el punto más interesante a debatir es si las medidas que se están tomando, que tienen que ver con la suba de la tasa de interés de referencia en el Banco Central, es correcta o no. Mi percepción es que no es correcta, que es una visión equivocada. Es una versión que responde a la teoría que está en los libros, pero que no tiene que ver con lo que pasa en el Uruguay en particular. La tasa de interés se sube a los efectos de enfriar la economía en otras partes del mundo, porque cuando sube la tasa de interés el crédito se detiene, por consiguiente el crédito para el consumo en el sector privado, e incluso estimula, se dice, a cierta gente a ahorrar y postergar el consumo. Eso no pasa en el Uruguay. Cuando sube la tasa de interés hay una clara relación desde hace 35 años en el país, demostrada claramente, entre suba de la tasa y caída del tipo de cambio. Y no solamente ocurre así, es la expectativa que todo el mundo tiene ya incorporada. Por consiguiente, a veces no solamente es cómo son las cosas, sino qué espera la gente que ocurra de las cosas. Y esto sí es un problema. ¿Por qué subió la tasa? Bueno, subió porque para poder controlar la inflación necesitan abatir el tipo de cambio, que a su vez abarata más o menos entre un cuarto y un tercio de la canasta del IPC. Porque son bienes importados, bienes exportables que tienen que moverse a otro nivel. Es para eso, para bajar el tipo de cambio y contener la inflación. Y
yo creo que esa política que no se confiesa es la razón real.
Es la razón básica por la cual se hace y creo que esa política no es acertada.
Tiene otras consecuencias.
Tiene muchas consecuencias. Esto el país ha podido demostrar en circunstancias anteriores, cada una con una crisis financiera y cambiaria muy importante, ha podido demostrar que ese tipo de políticas no es acertada ni siquiera para contener la inflación a mediano plazo. Ni siquiera, porque esto termina llevando los niveles de inflación a otro nivel. Y creo que aquí, por último, creo que aquí hay una apreciación equivocada del papel del dólar en la economía. En el mes de diciembre, el 9 de diciembre, el ministro de Economía hizo unas referencias en la prensa diciendo que en realidad el dólar, ¿a quién le importa? Al pueblo no le importa. Parecía Perón desde la plaza, me acuerdo, en los años 50, diciendo el dólar no le importa a la gente, sino a grupos muy reducidos de gente. Esa es una percepción muy equivocada del papel del dólar en la sociedad uruguaya. Muy equivocada.
A ver, ¿por qué?
Le importa a los importadores, sin duda. Sí. Le importa a los exportadores, le importa a los tenedores de títulos públicos, que son una gran cantidad de gente. Le importa a los consumidores de bienes de consumo duradero, los que tienen en cuotas la moto o el auto, que no son necesariamente los ricos de esta sociedad. Le importa una enorme cantidad de gente.
Le importa negativa y positivamente.
Negativa y positivamente. Por consiguiente, la referencia a cómo se está moviendo esa variable es de enorme relevancia para el conjunto de la sociedad y sobre todo para el que produce. Todo tipo que está en la producción está tremendamente mirando día a día cómo le está variando el tipo de cambio. Es una apreciación equivocada. No quiere decir que no sea importante contener la inflación. Creer que es importante contener la inflación y creer que el dólar no lo es, como lo ha dicho el ministro de Economía, es un error, a mi juicio, muy grande.
Tenés unas cuantas diferencias con el equipo económico.
Muchas tengo, sí, muchas, sí.
Sí, el tema es cómo se baja la inflación, porque está bien lo que decís tú, yo estoy de acuerdo esencialmente, porque entre otras cosas pierde competitividad la economía en todo lo que no es commodities de exportación. Ahora, la solución que parecería ser, si no es esa, habría que tomar es bajar el tema del gasto público, que es algo en lo que creo que tú no estás de acuerdo tampoco.
Sí, sí, sí. Depende de las circunstancias.
Bueno, pero entonces hay que hacer la reforma del Estado, hay que hacer un impulso.
No, te diría que ni siquiera.
Hay que abrir a la competencia ANCAP, un montón de cosas que no va a ser.
No, llevemos las cosas a ese nivel.
Bueno, te digo lo del ANCAP porque es principal factor de crecimiento de los precios y se puede, con la competencia, bajar.
Yo creo que en estas circunstancias, porque cada medida depende de las circunstancias en que uno está, en estas circunstancias y con el horizonte que tenemos por delante, el país no aguanta déficit fiscal y emisión en pesos de títulos públicos, que son los que en definitiva provocan los cambios de portafolio de la gente, que pasa de dólares a pesos y ahí tira el tipo de cambio.
La explicación...
Eso no lo aguanta y por consiguiente la primera cosa que el país no puede hacer es seguir sosteniendo déficit público financiado.
Entonces,
con papeles
lo que estás diciendo es que hay que reducir el gasto.
Lo que tengo que hacer es reducir el gasto o hacer una opción no demasiado sencilla, que es mantenerlo, pero financiarlo en todo caso con emisiones en dólares. Qué complicado. Yo creo que la mejor política en esta circunstancia es decir, mi meta es no tener, yo tengo que tener déficit cero y no puedo estar emitiendo papeles en pesos. No lo puedo hacer, eso me trae la distorsión en los portafolios de la sociedad.
Tú vas a instrumentos, yo voy al tema de fondo que es político. Es mucho más fácil tocar el tipo de cambio.
Claro.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que lo que no hay es una exigencia política del gobierno de decir, bueno, bajen el gasto público. Adentro las presiones que tiene el gobierno en cuanto al gasto público es de que las cosas no se tocan. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema del aumento recurrente del precio de los combustibles se podría, no digo de impedir porque la gran variable es exterior, pero sí por lo menos bajar si se bajara la cantidad de impuestos que tiene el combustible. El problema es que no se baja la cantidad de impuestos porque es una especie de succión permanente que se le hace acá para un tema de recaudación, para un tema del Estado. Y el tema de fondo, el gasto del Estado, no es sencillo de encarar, pero es seguro que este gobierno no lo ha promovido ni tiene dentro de sus aspiraciones promover ese recorte.
Bueno, eso recorte, yo no sería tan drástico.
Pero
yo
pasa sí que diría... no sos drástico con una ni con la otra.
No, tiene
explicación.
No
tiene arreglo.
No, tiene arreglo, sí, porque esa es una
emitir
visión
en dólares,
un poco ni lista de las cosas. Yo creo que tiene arreglo. Yo creo que, en definitiva, hay una cosa que el país tendría que mirar, que no es muy simpática ni de hacer ni de decir. Pero nosotros tenemos muchos ya años de recuperación del salario, muchos, en términos reales. Está muy bien que así sea. El país vive ahora, la mayoría de la gente, mejor de lo que vivía hace 5, 6, 7 años atrás. Eso es un hecho. Ahora, esos procesos tienen que tener en algún momento su contención. Y yo creo que ha llegado ese momento. Creo que ha llegado, lamentablemente.
Mucho cariño te manda el pitcher de té.
No sé si me lo manda. Yo quisiera discutirlo con él porque tengo muchos amigos ahí y me llevo bien con mucha gente. Pero creo que es verdad que hemos tenido, y es incómodo decirlo, es incómodo para un gobierno de plantearlo, es mucho más fácil bajar el tipo de cambio, pero no hay más remedio, porque si no, termina ocurriendo por hechos más lastimosos, termina ocurriendo en los hechos,
se licúa con la inflación.
Se te presenta y se te precipita. Entonces, una manera seria de administrar este asunto es decir, el ciclo de recuperación salarial tiene una vida, no puede ser eterno. No puede, es un mal manejo de las variables económicas, los ciclos eternos de precios siempre al alza, de salarios siempre al alza, no existe en eso en la historia de la economía.
¿Tú estás proponiendo que la evolución creciente del salario real tenga por lo menos una pausa?
Sí, no que retroceda, una pausa.
No, tú no estás hablando de recorte de sueldos, sino que se corte el aumento del salario real.
Que haya claramente una pausa en ese aspecto, vista la situación internacional, el precio, todas las cosas que están en nuestro entorno, que son adversas, no todas, muchas son favorables, pero algunas empiezan a ser adversas para los precios.
En fin,
tiró unas cuantas,
Pepe.
Para un lado y para el otro, creo que sorprendió a más de
coloquios.
Uno.
¿Eh? en una buena me diste, lo digo con respeto esto.
Este es el coloquio de Pepe.
Exactamente,
es otra cosa.
Lo digo
no es un coloquio, son cosas que pienso hace muchísimos años.
Lo digo con respeto, Quijano, la realidad es, yo no soy economista, no puedo opinar sobre temas. Lo que sí me parece es, el tema de la inflación desde siempre es un tema central, es una preocupación mayor. Creo que hace unos días y hace un tiempo estuvimos discutiendo sobre política tributaria. La peor política tributaria es la inflación, y creo que la principal prioridad es justamente el combate a la inflación. Yo creo que ayer el subsecretario de Economía anunciaba otras medidas como puede ser acuerdos de precios con los supermercados, lo cual destaco como una variable diferente a lo que se hace en Argentina, parece ser un manejo serio acá de las cosas. Yo no puedo opinar sobre si las medidas que decía Pepe están bien o están mal. Sí comparto en que esta indexación permanente de los salarios en algún momento tiene que frenarse y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo seguir recalentando una economía en estas condiciones? Si la prioridad del gobierno es combatir la inflación, creo que en eso hay que apoyar y tratar de buscar los mejores instrumentos, que para eso hay gente idónea.
Es una prioridad. El tema que el instrumento que se utiliza es muy discutible. Yo creo que he dado argumentos por los cuales no lo comparto.
Sí, está bien. Bueno, disculpa, Manuel.
No, yo de esto sé menos que del estado de las canchas de fútbol en el Uruguay, pero no, simplemente una reflexión naif que se me ocurre, que es que, escuché lo que planteabas tú, Pepe, con respecto a los salarios, digo, es probable que que en algunos sí es cierto que hay una recuperación y que hay más dinero y que probablemente eso lleva, empuja que los precios, es de sentido común que eso pase. Ahora, yo también veo que esa situación de la economía, la situación de la economía ha llevado a que algunos sectores de la producción tengan ganancias enormes, enormes, y que me parece que no se reparten los impuestos, no se cobran parejo. Es decir, que en definitiva los salarios subieron, pero también subieron la carga tributaria.
Esa es una discusión que está muy muy planteada, muy muy candente, ¿no? En el propio gobierno incluso. Pero, ¿qué tiene que ver con esto que estamos discutiendo, que es la inflación? Porque es otro debate ese.
No, eso es otro debate. Pero recién se estaba hablando del fenómeno del gasto y del fenómeno... Y yo lo que digo, es cierto, es decir, como que de alguna manera la cosa se recorta, o se podría recortar, frenando el aumento de salarios, y me pregunto en qué medida eso también no significa un mayor aumento de las ganancias del sector que se está enriqueciendo, del sector empresarial que se está enriqueciendo. Digo, no sé si, de alguna manera, es una reflexión que me surge ante
la partida. A ver qué contesta Pepe.
Bueno, yo creo que eso puede llegar a ocurrir. No me parece que sea extendido a todos los sectores, ¿no? Creo que los sectores importadores sí tienen en este momento ventajas muy grandes. La gente que produce en el campo y en empresas industriales no tiene necesariamente esta situación tan bollante. Por supuesto, el que explota 5.000 hectáreas de soja tiene una situación extraordinaria. El explota en... Entonces, no es generalizable el tema.
No, digo, hay algunos sectores que están
haciendo
mucho
dinero. Segundo,
creo
que si esa es la preocupación, que yo también la comparto, creo que hay ciertas modificaciones tributarias que el país tendría que encarar, hacer en profundidad y con seriedad. Pero no es un tema que está vinculado a lo que estamos discutiendo directamente. Todo está vinculado con todo, pero digo, no está directamente.
No, a mí me preocupa, lo que me preocupaba es, digo, de alguna manera te lo tiro como decir, bueno, si tú decís, bueno, hay que frenar el aumento salarial, digo, de alguna manera eso normalmente es visto como una oportunidad de ganancias, de mayores ganancias para los sectores empresariales. Digo, si esa medida aislada no significa simplemente un enriquecimiento del sector empresarial. Puede, sí.
Bajar el tipo de cambio nos está cada vez Brasil dependizando más. Los que están en esa política para justamente frenar la inflación es también Brasil. Le estamos vendiendo mucho a Brasil, es nuestro principal socio comercial, y cuanto más caro o más barato esté el dólar, perdón, más difícil va a ser exportar a otros destinos. Ese es un problema macro que se está generando a partir de esta política y que es un problema de mediano y largo plazo que no es chico y que tiene como consecuencia, es una, yo creo que atrás hay un cálculo político que es mucho más fácil bajar el tipo de cambio que enfrentar las reformas más esenciales que implica pelearse con toda la barra, en particular, por ejemplo, con el MPP, con el Partido Comunista, con las demandas corporativas del Estado, que ninguno de ellos va a querer aflojar en un gobierno de izquierda, punto. Y así es la solución que van a seguir encontrando.
Yo creo que, como todas las cosas, no es fácil, por supuesto. Es más fácil bajar el tipo de cambio, subir la tasa, bajar el tipo de cambio que hacer las otras cosas. También creo que el país tiene suficiente madurez, me parece a mí, y creo que tiene una presidencia con autoridad como para explicar ciertas cosas y decir, los ciclos tienen que ser ciclos. Si, nadie puede creer que vamos hacia el alza interminable hasta llegar a ser... asalariados que vamos a ganar como en Suecia. Está muy poco probable porque no hay productividad como para hacer eso. Pues eso lo puede entender cualquiera, en definitiva.
Desde la audiencia. Entonces, te caen, Pepe.
Y seguro,
¿no?
Que me deben.
Se nota que el amigo poco... está cómodo y lo felicito, dice un oyente desde Maldonado.
Sí, sin duda.
Otro señala, los salarios y su aumento no son responsables de la inflación. Por el contrario, debe seguir su proceso de crecimiento. El salario es el mayor dinamizador de la economía.
Sí, hay una cosa, además, la inflación está pegando más en los salarios más bajos, porque lo que más crece es alimentos.
Sí. Y eso es, no son nada agradables. Acuerdo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que estos temas que no son agradables y que por lo general no se pueden decir, entonces no se dicen. Y bueno, yo estoy convencido de que hemos llegado a un momento en que eso tenemos que encararlo.
Yo no creo que tenga que ajustarse por la variable, para terminar
no
un poco la idea.
Para
terminar, no debe ajustarse por la variable de salarios. Creo que sí tiene que ajustarse por la variable reforma del Estado. Y eso es algo que no va a encarar este gobierno. Por tanto, se va a seguir tocando el tipo de cambio y vamos a estar con un dólar 18.
Pero, por lo que entiendo, Pepe no está proponiendo ajustar por la variable
de salarios. No, ajustar en el sentido que no sigan creciendo. Yo creo que tienen que seguir creciendo los salarios reales. Pero primero, en el Estado ajustado productividad. O sea, si viene la corporación y te dice, yo quiero ganar 16.000 pesos, haga lo que haga y no va a haber reforma alguna de trabajo, bueno, entonces no.
Solamente una cosita, es decir, tenés razón en el largo plazo. Es decir, el problema es que la inflación es un problema de la coyuntura y de ahora ya. de una reforma del Estado.
Bueno, pero hace tiempo ya que estamos con la inflación creciendo, ¿no?
En términos de la coyuntura, que es lo que estamos hablando, hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer. Se puede subir la tasa de interés y buscar este camino de que el tipo de cambio se deprima. Es inmediato. También se puede dar una señal de que el proceso por el cual los salarios públicos y privados han estado creciendo, que es conflictivo y muy complicado, van a tener una dinámica distinta porque el ciclo tiende a llevarnos a esa situación.
Han crecido más los públicos que los privados.
¿Puedo ponerme en periodista en representante del oyente? No me queda claro, Francisco, es decir, cuando la asociación que hace vos directa entre reforma del Estado y control de la inflación.
Porque el tema es que parte del aumento de la demanda que hace que los precios suban es lo que gasta el Estado. Y el problema es que lo que estamos teniendo es que no hay suficiente satisfacción de la demanda y los precios se empujan por eso. Hay que, primero, abaratar costos, además. Hay un tema, por ejemplo, insisto en el mismo ejemplo de ANCAP. Si nosotros tuviéramos más baratos los combustibles, una de las principales variables que hace que haya subido tanto la inflación, que es el tema combustible, sería menos fuerte como factor de suba de la inflación.
De hecho, el Poder Ejecutivo ahora le hizo un reintegro de 40 millones de dólares a ANCAP para evitar el aumento de
Sí, un reintegro que en teoría no corresponde, ¿no?
No, bueno, en realidad está reintegrando la inversión que hizo en la refinería, ¿no? O sea,
sí, aunque no es obligatorio hacerlo porque la ley no lo establece para organismos públicos. Pero evidentemente lo que se está haciendo es subsidiar el combustible, ¿no? Es una medida destinada a subsidiar el precio del combustible para que no suba ahora,
pero
¿no?
Es transitorio, me parece.
Claro, es una medida de corto plazo.
De corto plazo, permanentemente. Porque si el petróleo sigue a los precios actuales, a la larga vamos a tener el ajuste y va a impactar también sobre los precios. Y eso no es culpa de ningún gobierno. Es decir, la situación internacional, que hay un precio que se está moviendo.
Sí, pero la mitad del precio del combustible es impuesto, ¿no? En Uruguay, ¿no? No es poca cosa. Si inventan una 30, tenés a 20 o 25, te cambian, ¿no?
Tú admitirás, Francisco, que no es fácil plantear reformas tributarias por producto.
No,
es
decir, pero ahora hace tiempo bajamos. Que se ha planteado el tema de
son temas globales en donde tú tenés que cerrar. Si la preocupación es no tener déficit y no tener que financiarlo con emisiones en pesos, hay varias cosas que tenés que plantearte. Vamos a bajar el IVA 2 puntos cuando tenemos una situación de ese tipo.
Yo, pero que por eso la demoraron. Pero que por eso no la van a hacer.
Para adelante no la pueden
porque
hacer.
Fue lo que hizo el gobierno. Claro, como sabe que la inflación le está subiendo, no va a bajar los 2 puntos.
No va a bajar, la va a tirar. Es decir, claro. Por consiguiente, y vamos a postergar indefinidamente el alza del precio del petróleo. Seguramente no. Entonces es el conjunto de variables que se mueven y que tenés que equilibrar.
Estamos creciendo a más de lo que estaba previsto también. El presupuesto también prevé que crecemos al 4, estamos creciendo al 8. Quiere decir que hay más recaudación también. Lo que también pasa es que el Estado traga y la política clientelista y de jugar a mano suelta con las corporaciones hace que se pierda.
Yo soy bastante crítico en general con los gobiernos. Creo que cuando hay ciclos de alza, los gobiernos, no importa el signo que tenga, son bastante dispendiosos, y la reforma del Estado es algo que desgraciadamente es un gran título para una novela que no tiene un protagonista.
Un libro en blanco con una hermosa tapa.
Es un momento difícil.
La podía hacer Mujica y no la hizo.
¿Pero qué es qué es la reforma del Estado?
Bueno, ese es otro tema.
Ese es el problema. Pero se empezó este periodo de gobierno con la reforma del Estado,
es verdad,
como quizás uno de los principales temas en la agenda, ¿no?
Y hoy lo maneja la oposición y nadie tampoco
pasó
se juega
un año,
en qué es la reforma
pasó
del
un
Estado.
Año y no hemos visto demasiado, salvo la creación de esta ventanilla única para canalizar por esa vía todos los llamados a ingresos de funcionarios.
No, público-privado, si sale, yo creo que va a ser una cosa que diferente, por lo menos, ¿no?
Está bien, pero no se hablaba de eso cuando se planteaba reforma del Estado. Eran otras cosas.
Sí,
eran medidas para mejorar la eficiencia del funcionamiento del Estado. Ahora están embargadas o perdidas.
Todos sabemos, Emiliano, la resistencia que tiene la reforma del Estado en muchos sectores del país.